Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. Este jueves vamos a hablar con usted, que ya está pues listo el sorteo para lo que será el repechaje del Mundial 2026 que tendremos aquí en Guadalajara y allá en Monterrey. Hablamos de dos repechajes y hay que diferenciar del repechaje intercontinental, como le llaman, donde seis equipos estarán peleando dos boletos para la justa mundialista, y el otro que es pues un repechaje interno, un playoff allá en Europa, y que va a otorgar los últimos cuatro boletos para los equipos, las selecciones de este continente. En total falta por adjudicar seis pases, seis boletos, y estos se van a conocer por allá en el mes de marzo, una vez que tengamos ya pues los equipos que lograron hacerse de esos boletos. Cuatro allá en Europa y dos para seis equipos de diferentes confederaciones que se estarán enfrentando aquí en nuestro país. Hoy muy tempranito, tiempo del centro de la República Mexicana, en Zurich, Suiza, en la sede de la FIFA, se llevó a cabo el sorteo y bueno, pues ya quedó de alguna forma los duelos, los cruces, como le llaman por ahí. Resulta a lo mejor hasta un poquito enredoso en un principio, pero no hay de otra, o sea, es una eliminatoria principalmente ahí en Europa, porque son muchos los aspirantes y únicamente cuatro boletos, y aquí en México, concretamente Guadalajara y Monterrey, tendremos cuatro selecciones y solo habrá dos ganadores. Ya lo estaremos explicando un poquito más adelante de cómo va a ser la cosa. Por lo pronto, semifinales, hablando de la actividad que tendremos aquí en Guadalajara, 23 de marzo, y la gran final, donde conoceremos pues a los ganadores de esos dos boletos, el 31 del mismo mes de marzo del próximo año. Entonces ya para esas fechas sabremos con nombre exactamente cuáles son los equipos que estarán ganando esos boletos. Si usted estaba ansioso por ir a los partidos del repechaje, pues le voy adelantando de una vez, a reserva de que más adelante lo tratemos más a fondo, aquí en la Perla Tapatía tendremos nada más y nada menos que el duelo de Surinam contra Bolivia. No se amontonen y vaya a hacer filas desde ahorita para comprar boletos. Yo me imagino que va a estar tranquilona la venta. Los precios todavía no los conocemos, el horario tampoco, pero sí, el duelo es Surinam contra Bolivia, y el ganador de esa semifinal se estaría enfrentando a Irak en el Estadio Guadalajara, que actualmente conocemos como el Estadio de las Chivas, el Estadio Akron. Bueno, para el Mundial se va a llamar Estadio Guadalajara, y esa es la llave que tendremos aquí en la Perla Tapatía. Ya hablaremos también de la otra que se va a realizar allá en Monterrey. Y bueno, pues ahí está entonces, para quienes estaban ansiosos y deseosos de conocer cuál llave estaría aquí en la capital de Jalisco. Hablar con usted acerca de que hoy arranca ya la actividad del play-in. Después de semana y media de espera, casi dos semanas, se reanuda la actividad. Hay que desempolvar a los jugadores, a los equipos, porque hay cuatro equipos que están involucrados en esto que se conoce como el play-in, y que fueron el número 7, el 8, el 9 y el 10. En ese orden, como terminaron la fase regular, y obviamente el haber terminado mejor, como Xolos tiene ahora sí que pues su importancia, porque Xolos está a un partido nada más de calificar a la liguilla, y los otros tres tendrían que disputar otros dos partidos para poder acceder a la liguilla por el título. Con esto de el play-in, hay seis invitados a la fiesta grande del fútbol mexicano, faltan dos y van a salir precisamente de estos partidos que hoy arrancan a las 7 de la noche. El equipo de Pachuca recibe a Pumas, y luego a las 9 de la noche los Xolos de Tijuana enfrentan a los Bravos de Juárez. Además, también el día de hoy arranca la final de la Liguilla Femenil, América contra los Tigres, dos equipos que ya tienen callo en esto de las finales, que ya se han enfrentado por ahí en algunas ocasiones. Hay hasta dimes y diretes de parte de las jugadoras de los dos equipos, que yo tengo más experiencia que tú, y que pues vamos a ver de cuál cuero salen más correas y finalmente quién se queda con el título en este torneo de apertura de el fútbol mexicano de la Liga MX Femenil. En cuanto a la Liga de Expansión, ya se puso en marcha con un salomónico empate a 0 goles entre Morelia y el equipo de Irapuato. 0-0 en la ida. Hoy se juega el otro partido en Tepa, acá en Los Altos, en Tepatitlán, en el Tepa Gómez. Los salteños reciben la visita de la Jaiba Brava del Chima Ruiz en el juego de ida. Veremos cómo quedan y luego ya para la vuelta. Además, hoy es jueves de Fresas con Crema y pues ya estaremos escuchando a José Luis Vázquez en su momento con el comentario que nos tenga acerca de ese primer partido del Irapuato, que en su retorno está involucrado por lo pronto en estos ya juegos de instancias finales en el torneo de apertura. Además, también hay que hablar acerca de los estadios que tenemos en nuestro país. Creo que deberíamos de estar orgullosos por los más modernos. Un estadio, el de las Chivas, considerado de los más bonitos de nuestro país. El Gigante de Acero, allá en Monterrey, el de el equipo de los Rayados, que los dos van a ser sede mundialista, y el Estadio Azteca, pero también de otro en especial, el Estadio de Ciudad Universitaria, el México, el Olímpico México 68, el Estadio de los Pumas en este momento y de Cruz Azul. ¿Por qué? Porque hoy 20 de noviembre se están cumpliendo 73 años de que fue inaugurado. De los estadios, digamos, ya pues que mantienen esa modernidad, el equipo, el estadio de los Pumas, creo yo que destaca porque se construyó antes que el Estadio Azteca. El Estadio Azteca está celebrando 59 años. El de CU, el México 68, tiene 73 años, hoy 20 de noviembre, y además es Patrimonio de la Humanidad. ¿Por qué? Porque hoy es 20 de noviembre, y un 20 de noviembre de 1952 fue inaugurado. ¿A usted qué le parece este estadio? Que parece que el tiempo no pasa por ahí, que usted lo ve así como una construcción como muy simplona, pero que mantiene también su atractivo, y que ahí está el Estadio Olímpico. Entonces, ahí se inauguraron y fue la sede principal de los Juegos Olímpicos del 68, pero ya se había inaugurado en su momento desde el 20 de noviembre de 1952. Y lo contrasto con la modernidad, por ejemplo, que nos ofrece el Estadio Akron, con el Gigante de Acero, allá en Monterrey, porque este es el más viejito de esos estadios. Hay otros, definitivamente, pero así, concretamente, hoy por ser entonces el cumpleaños, el aniversario del Estadio Olímpico México 68, ¿qué le parece a usted este escenario? Además, en su momento fue declarado Patrimonio de la Humanidad, y dentro de las características tengo entendido que no se le puede hacer gran cosa precisamente al ser declarado esto, Patrimonio de la Humanidad. Y pareciera que no lo necesita, claro, más que el mantenimiento normal que se le da al Estadio de Ciudad Universitaria. En fin, estaremos entonces hablando con usted acerca de todo esto. Ojalá que se quede aquí con nosotros, que nos haga llegar sus puntos de vista, sus comentarios. Allá en los controles técnicos está Roberto Álvarez, al pendiente del 1150, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp, que incluye Telegram, el 33-11-55-19-62. En este micrófono, que le está saludando con mucho gusto, y en nombre del equipo Notisistema, Manuel Trujillo Soriano. ¿Qué le parece si vamos rapidito a una pausa comercial? Regresamos con algo del sorteo, pues de cómo quedan las llaves para el repechaje, y luego ya nos vamos con José Luis Vázquez hasta Irapuato para que nos deleite con su comentario que nos tiene el día de hoy. Pausa comercial, enseguida regresamos con usted. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, los números convencionales, teléfonos de Radio Metrópoli, y si usted prefiere WhatsApp o Telegram, entonces se puede poner en contacto con nosotros al 33-11-55-19-62, son dos plataformas diferentes, un mismo número, y nos va a dar muchísimo gusto darle lectura al comentario que tenga bien hacernos llegar esta tarde. Bueno, ¿qué le parece si nos vamos entonces con lo primero, que fue precisamente el sorteo que hoy muy tempranito, ya lo había adelantado desde ayer Jonathan Bravo, acerca de la actividad que se tendría el día de hoy allá en Zurich, en la sede principal de la FIFA, con el sorteo que se realizó muy tempranito? Que si los bombos y que si son tantos y que tal va, eso sale sobrando, créanme, yo nunca he entendido a final de cuentas esa situación, pero bueno, ya tenemos el resultado, entonces ya la forma en la que hayan llegado a estas conclusiones o a estos cruces, pues ya es lo de menos. Mencionar lo más importante, creo yo, lo que tendremos aquí en la ciudad, porque se involucra a Guadalajara, se involucra a Monterrey, y esto hay que mencionarlo como tal, creo yo que es un logro de las autoridades gubernamentales, tanto de Jalisco como de Nuevo León, que estuvieron insistiendo que Monterrey quería el sorteo, por ejemplo, y luego se dijo que iba a ser en Las Vegas, el sorteo principal, no solo del repechaje, y se lo llevaron finalmente a Washington a petición de Donald Trump, en fin, o sea, ya estuvieron insistiendo que querían más, que era muy poco pastel, los cuatro partiditos que se van a tener tanto en Monterrey, que están ávidos de presencia, pues, de fútbol internacional, y también aquí en Monterrey. Entonces, finalmente, accedieron a otorgarle, en este caso, los partidos del repechaje intercontinental. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo se va a realizar entonces para tratar de entender esta situación que se divide en dos partes? La actividad principal será la última semana del mes de marzo del próximo año. El día 23 están programadas las semifinales con dos llaves o dos cruces. En la primera de ellas, con sede en Monterrey, allá en Nuevo León, tenemos que ahí estará Jamaica contra Nueva Caledonia. ¿Le hubiera gustado que estuvieran estas selecciones por acá, o tan malo el Pinto como el Colorado, o ninguna de las dos series le agrada? Pero bueno, en esa serie estarán Jamaica y Nueva Caledonia. El ganador enfrentará la final el día 31 de marzo a la República del Congo, allá mismo en Monterrey, y ese será el ganador de uno de los boletos. En la segunda llave, en el otro frente, tendremos a Surinam frente a Bolivia. ¿Qué le parece este partidazo que tendremos por acá? Yo no sé cómo la van a hacer para llenar el estadio, no sé si se van a regalar los boletos o si el gobierno del estado los va a comprar todos y los va a repartir, o cómo va a ser, o con qué precios por lo pronto se van a poner a la venta. Eso es interesante conocer. Pero Surinam frente a Bolivia estarán jugando aquí en el Estadio Guadalajara día 23 de marzo, la semifinal, y luego ya quien resulte ganador va a la final, donde estará enfrentando a Irak, aquí en el Estadio de las Chivas. El ganador, pues, de ese duelo se llevará el otro boleto disponible en el repechaje intercontinental, como se le ha llamado hasta este momento. ¿Cómo quedaron los cruces? ¿Cómo quedó el repechaje, el playoff interno que se realiza allá en Europa después de conocer a los primeros 12 países que sacaron boleto directo, que calificaron de manera directa? Bueno, pues acá se involucra a segundos lugares y a algunos otros equipos que no les alcanzó, entre los cuales, por cierto, está hasta Italia, por mencionarle algunas de las selecciones importantes, y que estará todavía disputando este repechaje. Tenemos que Italia va a enfrentar a Irlanda del Norte, Gales a Bosnia y Herzegovina. Tenemos el caso de Ucrania frente a Suecia, Polonia frente a Albania. Esto es por un lado. Y en el otro frente tenemos a Turquía frente a Rumania, Eslovaquia contra Kosovo, Dinamarca frente a Macedonia del Norte y Chequia frente a Irlanda. Como está, pues, estos cruces, y le decía yo lo de Italia, pero no, lo que pasa es que me fui con la finta. El que vemos aquí es a Irlanda, por ejemplo, que también iniciaba con I. No, nada que ver aquí con la selección en este cruce, pero sí está Italia enfrenta a Irlanda del Norte. Ese es el primer cruce que le mencionaba. Italia frente a Irlanda del Norte. Gales, voy a repetirlos otra vez, Gales frente a Bosnia. En el segundo cruce, Ucrania contra Suiza y Polonia frente a Albania. Tercer cruce, Turquía ante Rumania y Eslovaquia contra Kosovo. Y en el cuarto, República Checa frente a Irlanda. República Checa, en el cuarto cruce, República Checa enfrentará a Irlanda y Dinamarca a Macedonia del Norte. Ahora sí, ahí está ya, bien cuadradito los nombres. Son muchos datos, son muchos nombres, y hay que esperar porque todos estos partidos que le acabo de mencionar, pues únicamente tendremos 4 ganadores. Entonces obviamente tienen que seguir un proceso para llegar a tener 4 ganadores. Los que resulten ganadores de este repechaje, entonces tendrán esos 4 boletos, 4 plazas de las que ya hablábamos en su momento, y así se unirán a los 12 europeos que ya están calificados, y entonces ya tendremos los 48 y listos para que ruede el balón en Estados Unidos, en México y en Canadá. Bueno, tenemos llamaditas y también ya vamos a ir a Irapuato. Vamos a marcarle a José Luis Vázquez, por favor. Antes le comento a usted que ya se pusieron en contacto con nosotros por acá. DSI, a ver qué dice mi estimado DSI. Saludos, M. Solitario. Ya quedó definida la repesca en Guadalajara, Bolivia, Surinam, con el ganador contra Irak por el boleto. Los de Monterrey se llevan el mejorcito, Jamaica contra Nueva Caledonia, y casi seguro que los Reggae Boys buscarán el boleto contra República Democrática del Congo. 6 selecciones, no 4, estimado Manuel. ¿Yo dije 4? Ah, pues entonces me equivoqué. Sí, pues como si son 3 allá y 3 acá, pues son 6, ¿verdad? No, son 6 selecciones. Qué bueno que siempre hay algo en lo que nos puedas corregir, mi estimado DSI. Siempre va a haber ese prietito en el arroz, y lo cual te lo agradecemos. Pero sí, es obvio, pues si ahí hay 3 y acá hay 3, pues son 6, ¿verdad? Y no 4. Luego los números se nos cruzan por ahí. Pero bueno, entonces ahí está. Ya es un hecho, y un boleto allá y otro acá. Y ya lo que nos decía ayer Daniel, que del bombo 1 y del bombo 2, ya los bombos quedaron allá, y este es el resultado finalmente. Entonces son los cruces y es lo que tendremos. Yo lo siento por DSI, porque él se muere por ir a ver a República del Congo. Dice que es lo mejorcito en esta repesca, y seguramente pues estará por allá en Monterrey para presenciar este encuentro. Saludos. Arturo Alonso, CU ha sido mucho estadio para muy poco equipo en los últimos años. ¿Qué noticia hay de mis zorros? Están muy calladitos. ¿Ya los conocerían los árabes? Se pregunta Arturo Alonso. No, mi estimado Arturo, ahí la llevan. Ya anunciaron las bajas con Manotas, con Cócaro y algunos otros, y luego ya se ha movido en los últimos días, que ya hay quienes están preguntando de que pues ya cómo no y cómo están las cosas. Y es que se va a empezar a mover mucho el mercado, porque por ejemplo hay quienes ya dan por un hecho que el Atlante va a comprar una franquicia. ¿Cuál? La más barata, la que le pongan ahí, la más barata, ya sea la de Mazatlán. En un principio se aseguraba que iba a ser la de Puebla, pero parece que saldrá más económica la de Mazatlán. Pero Atlante quiere una franquicia para regresar y jugar en la primera división a partir de la siguiente temporada. No el siguiente torneo, hay que hacer esta distinción, sino después del Mundial, pues. Y todo apunta que podría ser Mazatlán el que se convierta en el Atlante. Y entonces también el Atlas, hay que recordar que tiene etiqueta de se vende, y que está al mejor postor, y que ya hubo un fondo de inversiones, y que ya hay algunos empresarios por ahí mexicanos que estarían dispuestos a ver cómo, de a cómo no, y cómo salen las cosas, y cuál es el requisito. Entonces, pues veremos qué cuaja de todo esto. Y hay más llamadas y más comentarios, pero también ya está con nosotros, y ya está, lo hicimos esperar por ahí un poquito en la línea telefónica, a José Luis Vázquez. Vámonos hasta Irapuato, jueves de fresas con crema, y además ya arrancó la liguilla de la expansión, así es que te escuchamos, mi estimado José Luis. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido, adelante.
De antemano, gracias por la sintonía, qué gusto, qué alegría estar con ustedes, Manuel Martín, Martín Manuel, siempre al pendiente de los grandes eventos deportivos. Cuando las barbas de tu vecino veas rasurar, pon las tuyas a remojar. Sorpresas te da la vida te da sorpresas. Fueron de lo mejor en el torneo regular. De hecho, terminaron en la cima de la tabla general, en la cúspide, en el Everest. Pero ahora, Atlante y Cancún verán los toros desde la barrera. ¡Qué paradoja! Tepatitlán y Atlético Morelia, los verdugos. Por lo tanto, las semifinales de esta apertura 2025 en su categoría expansión fútbol mexicano tiene cuatro clasificados: La Jaiba, Irapuato, Morelia y Tepatitlán, en ese orden. Ayer se dio el primer cotejo en tierras michoacanas, y de acuerdo con los que saben y entienden de todo esto, la trinca logró el marcador ideal, par de roscas, 0-0. El juego de vuelta el próximo sábado en el Estadio Azulgrana, en punto de las 19 horas. Hay un regocijo, hay entusiasmo, hay algarabía en los aficionados, aunque de antemano se sabe que no aprobarán de año. En otras palabras, pues no se va a codiciar el ansiado ascenso, porque de acuerdo con los entendidos, ya Atlante por ahí adquirió una franquicia. Primero se decía que 130, que 140, que 100 millones, pero quizás por el Buen Fin hubo una rebajita, quedó en 60. Vaya usted a saber que sea de cierto de todo esto. Por lo pronto, Atlético Morelia vendrá el próximo sábado aquí a Fresópolis, y para hoy a las 20 horas, allá en Tepatitlán, esos altos de Jalisco, qué bonito, Tepatitlán frente a la Jaiba Brava, serán los que protagonicen la etapa semifinal del fútbol mexicano. El juego de vuelta será en Tampico el domingo, así que ya como a eso de las 20 horas sabremos más o menos de qué color pinta el verde y quiénes serán los finalistas de esta apertura 2025. Son situaciones que se presentan. Estos dos equipos fueron invitados, la Jaiba en 2024, Irapuato en este 2025, y cualquiera de ellos, al igual que Atlético Morelia o Tepatitlán, que ya son de casa, tendrán el privilegio de ser campeones. Pero es agradable, y creo desde cualquier punto de vista, la afición que sigue a estas oncenas, a estas playeras, sin lugar a dudas, merece el mejor de los respetos.
Y pareciera, por lo que dices de invitados, mi estimado José Luis, que en su momento los que llegan con esta etiqueta pareciera que le echan más ganas, o en su momento les ha dado para llegar a pelear hasta la final. El caso de Irapuato acaba de llegar y está ya instalado en la antesala prácticamente, y el caso de Tepa, que también en su momento fue invitado y no solo peleó la final, sino que también ganó una de ellas. Entonces pareciera que llega con muchas ganas los equipos que son invitados a esta Liga de Expansión.
No, definitivamente. Ahora hay que tomar en cuenta que la trinca estaba en la Liga Premier mayo, junio. El torneo comenzó en agosto con esa problemática que existe aquí, que sería un poquito extendido tocar el capítulo. Ya habrá oportunidad, que el gobierno municipal daba su anuencia, que no la daba, que sí, que finalmente querían otra franquicia, que había intereses económicos. Eso siempre saldrá a la vista. El pleito siempre será la parte económica. En este México, lindo y querido, muchísimas veces, aunque duela señalarlo, el fútbol está pasando a segunda instancia. Las revoluciones aquí en México se ganan con dinero, dinero y más dinero.
Así es, y también pues en la cuestión deportiva, a final de cuentas. Muy bien, mi estimado José Luis, ¿algo más?
Pues, al margen de cualquier comentario a nivel profesional en materia futbolística, en lo particular me da alegría que Haití esté de vuelta en una Copa del Mundo. Tan golpeada, tan sufrida y explotada, tendrá un respiro sensacional, y eso, júrelo, vale la pena. Por sus niños, por sus niñas, por sus jóvenes, por la gente que todavía va a encontrar una luz, una claridad, una claraboya, para que su vida tenga un poquito de más sentido. Al no pelear la clasificación México, Canadá, Estados Unidos, la puerta se abrió para todos estos países y Curazao va por el mismo sendero, por la misma ruta, si tardan o no mucho su participación. Eso yo creo que ya es harina de otro costal. Para ellos, la utilidad primordial desde ahora es estar en un evento de esta jerarquía.
Efectivamente, así es la cosa. Muy bien, mi estimado José Luis, pues muchísimas gracias. Y sí, creo que el hecho de que se haya optado por incrementar la cantidad, al menos en esta primera fase del Mundial del próximo año, aquello de la calidad será o se quedará en segundo término, y ya veremos las enormes diferencias, si es que lo hay. Por ejemplo, un Curazao, imagínatelo, en una Copa del Mundo, por eso los jugadores festejaban y festejaban, porque pues es un gran logro para estas pequeñas islas, hablando del Caribe, algunos pequeños países, hablando futbolísticamente, pero ya el obtener o el acceder a una Copa del Mundo, pues es rozarse ahora sí que con el fútbol internacional en otro plano, totalmente diferente al que están acostumbrados.
Claro, es llegar al concierto de las naciones civilizadas. Dicen que el sol siempre está, pero no siempre se ve. Si no está en tus manos, que no esté en tu corazón. Nos estamos viendo.
Bien, José Luis, gracias. Buenas tardes. José Luis Vázquez y su comentario, ¿qué le parece? Ahí está el estilo inconfundible de José Luis Vázquez, gracias por estar con nosotros. Bueno, tenemos que ir a la pausa, rapidito, Robert, mensajes comerciales, regresamos. Acá tenemos los comentarios y las llamaditas, que gracias a usted, ahorita les damos lectura, qué bueno que está al pendiente de este espacio. Enseguida regresamos. Vamos con llamaditas y comentarios. Qué bueno que nos acompaña aquí en Tiempo Extra. Nos dice por acá, hola, buenas tardes, hijos de Dios. Nos dice el padre Fernando Rojas desde Aguascalientes. Todas y cada una de mis oraciones para que con el nuevo dueño de mi Atlas se logre más y mejores momentos que han de venir. Pregunto, ¿es fake news? Saludos a todos los radioescuchas y bendiciones a sus familias. Y ya listo para mi curso que voy a iniciar, cómo ser hijo de Dios y no morir en el intento. Nos comparte por acá el padre Fernando Rojas, que es un atlista empedernido y nos escucha ya en Aguascalientes. Mi estimado padre, le comento que, o sea, lejos está de... Bueno, no sé qué tan lejos o qué tan cerca, pero lo que ha habido hasta el momento... Ahora sí, le voy a contestar en palabras del Toki Castañeda en su momento, uno de los hermanos Castañeda, de futbolistas jaliscienses, que salía el Toki de su... en tiempos de fútbol de estufa y de la renovación de contratos y demás, salió de las instalaciones de Atlas y le preguntamos, ¿qué pasó, Toki? ¿Ya arreglaste tu situación contractual con el Atlas? No, ni acercaciones ha habido. Entonces, mi estimado padre, yo casi le contestaré con la misma palabra que ni acercaciones, pero aquí sí ha habido algunas acercaciones, porque ya preguntaron. El Atlas no está negociando directamente. Contrató una empresa especializada para que lleve a cabo las negociaciones, y entonces, si alguien está interesado en el equipo, ya lo redirecciona. Mira, ve con fulanito y él te va a dar todos los datos, los números, todo lo que tú quieras saber, él te va a contestar de manera acertada. Y entonces, hasta donde tengo entendido, está lo del un fondo de inversión que preguntó números, condiciones, bla, 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 y otro que son empresarios mexicanos. Entonces, parece que lo importante, estuvo circulando, ya tiene días, en las redes sociales que daban por hecho que el Canelo y que, o sea, a final de cuentas, pues lo que ocurre ahí en las redes sociales hay que tomarlo con la reserva del caso, pero sí, es obvio, o sea, el equipo tiene etiqueta de se vende y hay, o ya ha habido quien pregunte. Entonces, en eso están y así tendríamos que dejarlo, mi estimado padre. Y por acá nos pregunta Adalberto Aguirre, oigan, ¿es cierto entonces que también para el repechaje se va a paralizar la actividad en el estado? ¿No va a haber clases? ¿No vamos a ir a trabajar? ¿No va a haber...? Mi estimado Adal, ¿cómo así pues? Están viendo si eso aplican ya para los partidos del Mundial, pero este es un simple repechaje, no creo que vaya más allá. Y de hecho los partidos, créeme que pues no paralizan gran actividad. Pero bueno, eso es lo que cree uno. Dice Juan Manuel Delgado, para el partido del repechaje de Surinam contra Bolivia, ¿va a ser gratis ese partido o cómo va a ser? Para mí pasa el Pumas y Bravos de Juárez en esto del play-in. No creo que sea gratis, mi estimado Juan Manuel Delgado. Vamos a ver con qué cantidad se anuncian los precios de los boletos, pero no creo que sea gratis. Y Fernando, así a solas, nos dice, Tepatitlán va a llegar a la final. Envía saludos para todos, gracias igualmente de aquí para allá. Por acá nos dice, saludos Manuel, yo creo que Checo Pérez fue con el Atlas a decirles que en Las Vegas huele a pura, dice José Luis Nuño, y deberías de mandar de corresponsal el repechaje del Mundial a Izarrarás, allá, mándalo hasta allá, dice por acá José Luis Nuño. Bueno, gracias mi estimado José Luis, saludos hasta Tonalá. Ernesto García, para mí el único pillín que me interesa es el de Chicote. Ah, caray, dice Ernesto García. Hoy el Chicote no vino, hoy está descansando. Buen día, mi meta es... Ah, perfecto, Alberto Mejía, gracias, igualmente. Saludos, Martín, Manuel, los escucho en Colotlán, acá al norte del estado de Jalisco. Mi nombre es Emanuel Valdés. El desempeño de la selección mexicana es muy malo. Si México haya jugado repechaje, no habría calificado por tan mal resultado. La selección infantil de mi pueblo juegan y obtienen mejores resultados que nuestra selección mexicana. Manuel, ustedes son los brujos mayores de la radio. ¿Por qué ustedes han dicho que en el Mundial los juegos van a ser selecciones como Curazao, Surinam? Solo les faltó la selección de la Vieja y la Barbuda. Perdón, la isla de Antigua y Barbuda. Dice por acá, hoy es día de fresas con crema y de que el Chicote reciba saludos del comandante. Recuerden, arriba las Chivas. Ahí está, ya mira, ya se cumplieron los dos, mi estimado Emanuel Valdés, saludos ahí hasta Colotlán. Ya llegaron los saludos del Chicote y efectivamente ya tuvimos fresas con crema. Por acá Jaime de Zapopan, saludos, buenas tardes Manuel, ¿qué sabes del Mazatlán? ¿Es cierto que lo compró el Atlante? Jaime, sí, Atlante quiere comprar y Grupo Salinas, TV Azteca quiere vender porque tiene tres. Y de los tres, pues tiene que ir tratando de sacar la mercancía por aquello de la multipropiedad. Es Puebla, es el Mazatlán y tiene también acciones con los rojinegros del Atlas. Entonces, ya por lo pronto, en un principio se decía que iba a ser el Puebla, el que iba a comprar el Atlante. Pero salió más baratito Mazatlán. Y entonces Mazatlán, que se habían ilusionado ahí, que ya tenemos equipo de primera división. ¿Se acuerda usted qué franquicia es? ¿De dónde salió? ¿Cómo salió y cómo llegó a Mazatlán? Pues es Monarcas Morelia. Morelia, que había estado acá en la capital michoacana mientras tuvo el apoyo del gobierno del estado. Se acabó el apoyo y entonces dijo el dueño, me lo llevo a otro lado. Y allá en Mazatlán, en Sinaloa, dijeron, aquí, estadio, te ponemos y hacemos y todo. Y entonces ahora con esa necesidad de que la multipropiedad tienen que desaparecerla, acabar con ella. Por eso hay equipos como León, como el mismo Atlas, era el Puebla en su momento, o Mazatlán, que estaban en venta. Y entonces si ya se quedó, ahora sí, la negociación con Mazatlán y se vende, por eso ya anunciaron inclusive a el Español al frente del conjunto poblano. Y me refiero en este caso a quien va a estar dirigiendo dirigiendo al equipo de la franja para el siguiente torneo, que es nada más y nada menos que Albert Espigares. Era el director de fuerzas básicas, imagínense cómo pinta el panorama para el equipo de la franja, y lo suben a técnico. ¿Por qué? Porque pues, aparentemente no habría presupuesto para la contratación de un técnico caro, y por eso llega este español, Albert Espigares, para dirigir al equipo de la franja, que terminó, hay que decirlo, en el último lugar el presente torneo. Ahí terminó hasta el sótano, pero bueno, eso es en cuanto al equipo de la franja. Luego por acá nos dice buenas tardes, para Manuel, para Bere, para Roberto, Álvarez. Manuel, ¿dónde anda el jacalero de Martín? Nomás está viendo para dónde apunta la chancla. ¿Le podrías preguntar a José Luis Vázquez por qué le dicen nazarenos a los árbitros? Saludos de su amigo Jorge García. Mi estimado Jorge, en la próxima semana intentaremos preguntarle a José Luis precisamente aquello del nazareno. Yo para mí, pues es simplemente como un, ¿cómo le diría a usted? Pues es una forma de el que imparte justicia, ¿verdad? Entonces, pues no sé, alguien se le ocurrió, pegó y le siguen diciendo nazarenos a los árbitros, silbantes y algunas otras palabras por ahí que tratan de adecuarse, en este caso, al hombre que imparte la justicia en el terreno de juego. Danilo de Tonalá, dice, buenas tardes, ¿cuándo inicia la venta de boletos? Sí voy. ¿A dónde vas, mi estimado? Las fiestas de octubre ya se acabaron, el palenque ya se acabó, ¿a dónde quieres ir? Nomás nos pregunta así, buenas tardes, ¿cuándo inicia la venta de boletos? Sí voy, Danilo, entonces, pues no sé a dónde quiere ir y venta de boletos para qué. Luego por acá, antes de ir a la pausa, nos dice, buenas tardes, soy Fernando Lara, saludos Fer. O sea que Irak y República Democrática del Congo van a atravesar medio planeta para venir a jugar a Monterrey o Guadalajara. Efectivamente, mi estimado Fer, mejor nos hubieran mandado a los del repechaje europeo, acá los hubiéramos recibido. Ah, ¿qué le parece a usted, por ejemplo, el que ya decíamos una de esas llaves donde está la selección de, pues sin ir tan lejos, ¿verdad? La de Italia frente a Irlanda del Norte, ¿qué le parecería? O la de País de Gales frente a Bosnia y Herzegovina, a lo mejor no tan atractiva, Ucrania frente a Suecia, Polonia frente a Albania, estoy hablando del repechaje europeo, Turquía frente a Rumanía, Eslovaquia frente a Kosovo y el caso de Dinamarca frente a Irlanda y Macedonia del Norte frente a Chequia. Dice que cualquiera de estos rivales serían bien recibidos por acá en la capital de Jalisco. Pero sí, pues acá nos tocó el repechaje intercontinental con los rivales y los partidos que ya mencionábamos. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Rapidito, mensajes comerciales. Regresamos con el arranque del play-in. Por fin, a desempolvar ahora sí que a los jugadores, a los aficionados, después de este receso por la fecha FIFA y después del formato que se tiene para el play-in. Hoy se retoma, por decir lo menos, el torneo de clausura, que terminó 17 fechas, su fase regular, y quedaron 10 involucrados. 6 que calificaron ya directos a la liguilla, y los otros 2 que conoceremos en esta fase del llamado play-in. Vamos a la pausa, regresamos. Tenemos más aquí en Tiempo Extra, y les recuerdo, se puede poner en contacto con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Usted prefiere el WhatsApp o Telegram, 33-11-55-19-62. Pausa, regresamos. Continuamos en Tiempo Extra, un saludo especial para todos los integrantes del Real Mandil que están en la talacha en estos momentos, después de la comida, pues poniendo todo en orden como tiene que ser. Saludos para ese abnegado grupo de caballeros que suelen contribuir con las labores de mantenimiento y preventivas en el hogar. O sea, haciendo qué hacer, ¿verdad? Dentro de lo que cabe. Muy bien. Bueno, pues vámonos entonces con el play-in, porque hoy, a las 19 horas 7 de la noche, allá en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, Pachuca recibe a los Pumas. ¿Por qué se juega en terreno de Pachuca? Simple, porque Pachuca terminó mejor ubicado que el equipo de la UNAM. Pachuca se coló en el lugar número 9. De hecho, llegó a estar 2-3 fechas antes de que terminara la fase regular el Pachuca peleando por quedarse en la calificación directa, pero tuvo un bajón del equipo cuando los jugadores se le sentaron a Jimmy Lozano, al técnico, y vea usted en lo que terminó. O sea, de panzazo están aquí, pero bueno, terminaron mejor ubicados que los Pumas y por eso el mejor ubicado recibe el juego del play-in. Pachuca frente a los Pumas, 19 horas. El ganador tendrá como premio que avanza a la siguiente fase, que estaría enfrentando al perdedor del duelo que tendremos más tarde. Y el perdedor de este Pachuca contra Pumas se va a casita, queda eliminado ya de este play-in. El árbitro, por cierto, de este partido será Luis Enrique Santander. El encuentro tiene una particularidad. En cuanto terminó la fase regular del torneo, Jaime Jimmy Lozano fue despedido del equipo de los Tuzos del Pachuca. Hay quien lo considera como una decisión pues que no es muy fácil, o sea, no se comprende muy fácil. Y total, le dieron las gracias al Jimmy Lozano y se trajeron a Esteban Solari, que ya ha trabajado para Grupo Pachuca con el Everton allá en Chile y de alguna u otra forma lo conocen. Bueno, en su presentación habló Solari acerca de este compromiso, porque él además conoce también al rival que tendrá enfrente, a los Pumas, cuando en su momento estuvo también jugando con este equipo estudiantil mexicano. Vamos a escuchar algo muy breve de Esteban Solari, hablando pues del compromiso de esta noche y del hecho de llegar a dirigir a los Tuzos del Pachuca. Adelante.
Y la verdad que para mí es un orgullo y una gran responsabilidad estar al frente de este proyecto. Bueno, por otro lado, lo dicho, ¿no? Nada va a cambiar mis sentimientos para con Pumas, una institución que me abrió las puertas para venir a México. Pero bueno, evidentemente, para mí esto es un desafío muy, muy grande, ¿sí? Hoy por hoy estamos ya trabajando comprometidos hace una semana y estamos justamente tratando de recuperar una identidad de equipo, ¿sí? De ser un grupo unido, fuerte, para enfrentar este partido que es una final para nosotros de la mejor manera y como siempre lo he hecho, con gran profesionalismo y como me gusta a mí, competir al máximo. Bueno, mirá, yo lo primero que te voy a decir es lo que yo sé de Pachuca. Pachuca siempre ha sido un club modelo, ¿sí? con unos valores muy fuertes, con una cantera que siempre ha dado muchos jugadores y con una estructura muy organizada, ¿no? Uno trata siempre de venir a trabajar humildemente, de acoplarse rápido, de estar a la altura y sobre todo con el grupo, como decís vos, que venía quizás no en el mejor momento, por eso el cambio, tratar de transmitirle antes que nada lo que es la unión, los valores de este club, que son los valores de una familia, lo hemos hablado, de estar unidos, de saber que es un partido muy importante donde se pueden empezar a tejer un destino distinto por ahí el de los últimos partidos y que es un campeonato en donde realmente cuando uno junta la confianza necesaria en los play-in, porque me ha tocado jugar ya play-off y sé cómo funciona, y logra encontrar el funcionamiento que creo que este equipo lo tiene, porque tiene buenos comportamientos, porque tiene jugadores con calidad, porque hay una buena plantilla, porque de alguna manera saben a lo que quieren jugar, es mucho más fácil. Mi trabajo será darles a ellos la confianza, encontrar una identidad de grupo, que no es lo mismo que una identidad de juego, son dos cosas distintas. Una identidad de grupo es tratar de que el equipo entienda que todos esos valores de los que hablamos son importantes para poder crecer. Y creo que con esa energía renovada y con las ideas claras, obviamente, que uno puede llegar a aportar, el equipo puede dar un paso adelante muy importante.
¿A poco no habla bonito Esteban Solari? ¿A poco no lo convenció? Esperemos que se haya convencido a los jugadores que al Jimmy Lozano simple y sencillamente le tendieron la camita, ya no lo apoyaron y hoy por hoy el Jimmy pues ya está fuera de este proyecto y es un partido de vida o muerte, insisto. El que gane de Pachuca y Pumas avanza a la siguiente ronda, a otra posibilidad, a otro partido para poder llegar a la liguilla. El que pierda se va definitivamente de vacaciones. Y bueno, trajeron a Esteban Solari prácticamente para este compromiso y a ver cómo le va el día de hoy. 19 horas, 7 de la noche y el arbitraje de Luis Enrique Santander. A las 21 horas tendremos el otro encuentro, que es el de los fronterizos. Los Xolos reciben en Tijuana a los Bravos de Juárez. Este partido será dirigido por Marco Antonio El Gato Ortiz. Xolos terminó en el lugar 8, no, en el lugar 7, perdón, en el lugar número 7 y Bravos de Juárez en el 8. Entonces, quien resulte ganador de este duelo se convierte en el número 7 y avanza pues ya directamente a la liguilla. El perdedor se va simple y sencillamente a casita de vacaciones. Mencionaba el defensa de los Xolos de Tijuana, Unai Bilbao. Algo muy breve, escuchamos, Robert, de que ellos van con todo para aprovechar la condición de local. Mucho se ha dicho, la cancha del Estadio Caliente, la casa de los Xolos, es la única cancha sintética que hay en nuestro país, y eso dice los hace bastante fuertes a ellos. Escuchamos entonces a este defensa del equipo de Tijuana.
Poder calificar como primer puesto en repechaje, por decir. Sabemos que somos muy fuertes aquí en casa. Es algo muy importante para cualquier equipo, en concreto con nosotros. Tenemos que hacer de nuestra casa una fortaleza, era un objetivo muy claro, ¿no? Desde torneos anteriores, y bueno, por suerte de momento estamos invictos y somos conscientes de ello, ¿no? Sabemos que somos un equipo muy incómodo, sobre todo aquí en casa, y bueno, ojalá se haga notar esa parte.
Pues veremos entonces si los Xolos aprovechan el jugar en casa. De cualquier forma, hoy conoceremos entonces al invitado número 7 y el octavo vendrá después, cuando se enfrenten, en este caso, el perdedor de el Xolos contra Bravos ante el ganador del Pachuca frente a los Pumas. Esto es en cuanto al play-in. Y ya decíamos, en la Liga MX Femenil, América Tigres van a disputar el juego de ida a las 20 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. La vuelta y la final será el domingo 5 de la tarde allá en el Universitario de Nuevo León. Vámonos con llamaditas y comentarios para no dejar cuentas pendientes por acá a través de Telegram. Manuel Trujillo, solo a Berenice Flores y al joven operador. Soy Paulo César Monzón. Entonces, ¿no pasaron los Leones Negros de UDG a la liguilla? No, mi estimado, fueron eliminados. Les fue como en feria por goliza, por la Jaiba Brava. ¿Qué hay de cierto que van a vender la franquicia de los Cañoneros de Mazatlán? No es cierto. Gana Pachuca y gana Tijuana. Buen día para todos en cabina. Reitero lo mismo. Aparentemente ya estaría la negociación muy adelantada, mi estimado Paulo César Monzón. Y pues hay que esperar los tiempos para que se oficialice. Todo apunta a que se van a convertir, en este caso, los Cañoneros en el Atlante, que regresa a la primera división. Y Mazatlán, va a ver usted cómo a final de cuentas tendría, no sé si van a seguir siendo los Cañoneros o Cañoneritos, con equipo de Liga de Expansión, con la actual franquicia que tiene el Atlante. O sea, un cambalache de por medio por ahí, más obviamente la compra del cupo, la franquicia para estar en el máximo circuito por parte de Escalante, el dueño del Atlante. Buenas tardes, en espera de la tercera estrella, ya estamos a un paso. Marisela Márquez, no he escuchado al Doc, ha de estar triste con sus Chivas, dice Marisela Márquez, el doctor de las mujeres. Hoy no se puso en contacto con nosotros, esperemos que todo esté bien, le enviamos saludos. Y luego por acá nos dice, buenas tardes, los felicito por el grandioso programa desde Houston, Texas, soy Rubén García. Mi estimado Rubén García, qué bueno que nos acompañas, al contrario, te enviamos saludotes allá hasta Houston. Buena tarde, me gustaría que le preguntaran a José Luis Vázquez por qué le decían el Carero Vázquez a su papá y a él, creo que les tenían este mote. Vamos a hacer la tarea más adelante. Y aquí nos contestan, o a quien preguntaba, dice Carlos Delgadillo, respecto a los árbitros, se les dice así, Nazareno, porque estaban vestidos de negro, dice Carlos Delgadillo en su aporte para la persona que preguntaba por ahí por qué les dicen o les decían, antes se utilizaba más este término, nazarenos a los árbitros. Javier Rodríguez Luna, ¿qué partidos hay hoy en día jueves? ¿En dónde los van a pasar y a qué hora van a estar muchos? Bueno, son los del play-in, mi estimado. A las 7, Pachuca frente a Pumas, y a las 9, Xolos frente a Bravos. Los dos van por Teletubi, Tubi, Tubi. O sea, no tienen televisión abierta y los tienes que buscar en las plataformas a ver dónde te los encuentras. José Márquez, un saludo para... Igualmente, mi estimado José Márquez, saludos también de aquí para allá. Qué bueno que también nos estás acompañando. Y bueno, ¿qué cree? El tiempo se nos termina. Gracias por habernos acompañado. Descanse aquí. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Pásela bien. Adiós.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.